Esencia de Medianoche. Un viaje por los misterios del hombre y el universo. Presenta José Gregorio González.
Uno de los asuntos particularmente interesantes o de la que tiene este yacimiento es que, a diferencia de otros que están en contextos más o menos alterados, antropizados, esto está en un paraje natural muy poco modificado. Por tanto, se conservan bastante bien o relativamente bien los yacimientos de su entorno. Entonces, no es que hayamos encontrado o que la Unidad de Patrimonio del Cabildo de La Gomera haya encontrado unos grabados, una inscripción, sino que ha encontrado
Arrancamos Esencia de Medianoche, sintonía de Radio El Día, 11 de la noche, viernes 29 de septiembre del año 2006. Y lo hemos hecho con un documento que desde nuestro punto de vista es histórico. Una rueda de prensa que se daba esta mañana en San Sebastián de La Gomera, comunicando el hallazgo por primera vez en Canarias de una cueva con más de 150 inscripciones líbico-bereberes. Bueno, desde hace aproximadamente un año tuvimos la fortuna de conocer ese descubrimiento y desde aquel momento nos comprometimos a no desvelar, a no dar esa información hasta que fuesen los autores de ese descubrimiento y los investigadores que han estado trabajando en él quienes diesen la información una vez que estuviese el yacimiento protegido y las cosas estuviesen más o menos atadas. Finalmente llegó ese día, nosotros sacrificamos pues el gusanillo periodístico durante todo este tiempo y las ganas de contarlo, pero creo que merecía la pena si eso significaba que el yacimiento estuviese protegido. Bueno, pues hoy se presentaba la información, desde luego no se ha desvelado dónde está y se mostraban imágenes de un enclave arqueológico singular, un enclave único en Canarias, probablemente único también en buena parte de la zona de influencia bereber y que desde luego va a cambiar bastantes cosas de la prehistoria de Canarias y va a confirmar también muchas. Así de serios, arrancamos nuestra edición de este viernes 29 de septiembre del año 2006. En el control está nuestro compañero Pablo Alvelo. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Y a los micrófonos, un amigo y servidor de ustedes, José Gregorio González, que en nombre de todo el equipo de Esencia de Medianoche les da las buenas noches. Pero bueno, ¿para qué da uno las buenas noches si está aquí el equipo o parte de ese equipo que puede perfectamente darlas por sí mismo y saludar? Don Gustavo Sánchez Romero, buenas noches, ¿cómo estás, hombre?
Buenas noches, José.
¿Qué tal la semana?
Pues bastante atareada, pero nuevamente aquí.
Desde el punto de vista criptozoológico, ¿trae usted noticias también sugerentes?
Sí, siempre hay algo, ¿sabes? Sí. Siempre hay algo.
Cosas más serias y otras un poco más pintorescas, ¿no?
Bueno, es
algo. Hay un poco que, de todo, ¿no?
Sí.
Bueno, una de cal y otra de arena.
Más o menos.
David Heilen, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien.
Disfrutando de tus vacaciones al 100%, ¿verdad que
al
sí?
Al 50%.
¿Solo el 50%?
El 75%.
Bueno, pedimos el comodín al 50%. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Oye, lo que sí ha habido es mucha noticia, ¿eh? Filmaciones desde la plataforma espacial. La cara de Marte, que la pasada semana no pudimos contarlo, con una fotografía absolutamente espectacular de la NASA.
De la NASA de la región de Sidonia, en
concreto,
de Marte.
Cosas muy curiosas, ¿verdad?
Hay bastante actualidad.
Bueno, pues esta noche contaremos algunas cositas, no se puede contar todo, porque además estará Ana Ferreiro con nosotros en nuestro estudio para hablar de los sueños, de la interpretación de los sueños, pero sobre todo de la utilidad que podemos sacarle a los sueños como terapia. Don Fernando Hernández, buenas noches, hombre.
Muy buenas noches a todos.
¿Estás resacado?
No, resacado no, faltita de sueños.
¿Estás conmovido, conmocionado más que conmovido? Pues si no estarías pues,
conmovido,
con
no,
lágrimas en los ojos.
Exacto, efectivamente.
¿Estás emocionado con el descubrimiento de La Gomera, que por fin, bueno, se ha comunicado, ¿no?
Pues sí, un yacimiento y, a mi entender, de los más importantes hasta ahora en Canarias.
Nos hacía falta eso en la arqueología canaria, ¿no? Un pues gran sí. Revulsivo, algo que volviese de nuevo a hacer girar la cabeza a la gente hacia la arqueología, ¿no?
Y es curioso porque nos está dando otro tipo de visión que teníamos en este caso de los gomeros, ¿no? De la isla de La Gomera.
Uh-huh. Bueno, en cuestión de segundos hablaremos con David Suárez de La Gomera, que fue quien nos ama, la persona que nos informó de esta historia, uh-huh. Quien nos también supo ganarse nuestro silencio en el sentido uh-huh. De que nos pidió que no habláramos
por
y
favor,
así lo hemos respetado por una cuestión de amistad. David ha estado ahí al pie del cañón dándonos detalles de lo que iba a suceder sucediendo, y creo que él también ha celebrado que finalmente hoy se dice esta información. Bueno, decía yo lo de resacado, lo de un poco dormido, porque usted anoche estuvo en el Barranco de Badajoz.
Efectivamente.
Con un equipo de Telecinco.
Claro. Lo que pasa es que dice resacado y es como si hubiera estado bebiendo.
No,
nada,
al
más
contrario, pero se acostó usted muy tarde, estuvo haciendo un reportaje con esta gente.
Sí, con Telecinco para el programa El Buscador.
Bueno, lo contamos después, porque además estuvo Tello Bermejo, tuvimos la suerte de estar por ahí también, contaremos algunas cositas del Barranco, pero dentro de un ratito, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues una breve pausa. Como siempre, ya saben que tienen estos micrófonos disponibles para ustedes, nuestro correo electrónico también, los mensajes de móvil al 5757 a partir de ahora, pues con la posibilidad de ganar otro ejemplar más que tenemos para sortear, que me olvidé la semana pasada de dar los ganadores, y los daremos ahora en cuestión de unos minutos, del libro dedicado a Pedro González, el gentil hombre salvaje de las Islas Canarias. En cuestión de segundos hablaremos con David Suárez en La Gomera. Pueden enviar ustedes sus mensajes al 5757. Escriben El Día Todo Junto, espacio, su nombre, su teléfono, su sugerencia, su pregunta, 5757. O bien nos llaman al 922-23-83-60-61-62 o 63, que me quedé por el camino. Una breve pausa y hablamos con David.
Esencia de Medianoche.
Pues al final lo que se hace esperar es como que uno lo desea más y lo celebra, en fin, creo que lo merecía, tampoco nos costó tanto aguantar esto, porque quien nos informaba de cómo iban las cosas era David Suárez, estábamos puntualmente con toda la información, porque él estaba al pie del cañón, nos la suministraba, y aunque no lo pudiésemos contar, por lo menos sabíamos que había algo importante que iba a generar cierto revulsivo, iba a despertar un poco el interés seguramente de las nuevas generaciones de canarios hacia su pasado y hacia la arqueología. David Suárez, buenas noches, hombre.
Muy buenas noches, compañero José Gregorio, buenas noches a todos.
Un día muy intenso, ¿no? Me imagino.
Un día intenso y esperado, y la verdad que, como tú bien decías, pues bueno, algo que se venía esperando hace mucho tiempo y por fin ya pues se ha hecho público, ¿no?
Bueno, David Suárez es un currante nato, desde La Gomera, claro. Pues desarrolla un montón de... No, hombre, es cierto. Hombre, otra cosa es que tú no quieras...
Oye, parece que...
No, otra cosa es que tú no quieras currar tanto, pero currante eres.
Bueno,
en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, bueno, pues desarrolla su actividad profesional, y allí también, entre lo profesional y el interés y la inquietud personal, pues el responsable en buena medida de coordinar las jornadas de cultura alternativa. Además, en Radio Palán es compañero de los medios, con lo cual allí hace sus programas, y yo no sé si ya empezaste con la nueva temporada del programa de Misterios.
Pues aún no, estamos dejando para este mes de noviembre y bueno, de octubre, perdón, y bueno, ahí comenzaremos de nuevo. Y empezaremos además, seguro, pues un poco enlazando con el tema de, que se hacía eco hoy en la prensa, ¿no?
Oye, rueda de prensa en la mañana, mediodía de hoy, para anunciar el hallazgo de un yacimiento arqueológico, de una cueva, ubicada en un contexto arqueológico también más amplio, pero que tiene una peculiaridad, y es un gran panel de más de 5 metros por 2 de alto, que está sembrado de inscripciones rupestres, ¿no?
Pues sí, como tú bien decías, esto es una noticia que hace casi un año se sabía, pero que se mantuvo en secreto un poco por eso de la precaución, ¿no? Uh-huh. Y porque
Oye, supiste guardar el secreto,
sí.
Supimos también nosotros, muy en contra de las ganas que teníamos, sí, guardar el secreto, ¿verdad?
Porque mejor dicho, era un caramelo en la puerta de un colegio,
desde luego que sí.
Que es algo súper goloso y algo muy esperado. Los que les guste la arqueología y los que entiendan saben que este... En cuanto al ámbito de lo que hablamos, son el alfabeto líbico de Bereber, es el hallazgo más importante de Canarias, un panel, como tú decías, de 5x2 con 105 signos de escritura líbico Bereber. El anterior que más tenías en el hierro con 50, ¿no?
Con 50. Espectacular. Oye, ¿cuál es el estado de conservación, David?
Pues mira, fantástico, porque es un sitio que no es transitado. Es un sitio que está bastante apartado de las poblaciones, no se ha publicado, o sea, no se dijo el lugar para todavía tenerlo en estudio, pero vamos, no se puede llegar a pie, y además es una cueva algo peculiar en lo lo que hasta ahora se ha encontrado en Canarias con escritura rupestre, que suelen ser pues a veces en playas, en piedras simplemente, pero no en cuevas como este caso. Y que además ha sido encontrada, hay que decirlo, por Juan Carlos, que es el arqueólogo del Cabildo Insular, de manera totalmente casual en una de sus exploraciones rutinarias, ¿no?
Oye, en la rueda de prensa, aparte de las autoridades del presidente del Cabildo Insular, don Casimiro Curbelo, estaban también arqueólogos que han trabajado directamente en este yacimiento, ¿no?
Pues sí, las tres personas que son los protagonistas de esta noticia, sin duda: Juan Carlos Hernández, que es, como decía, el arqueólogo del Cabildo; Juan Francisco Navarro Mederos, que es, bueno, experto en lo que es historia antigua de Canarias y experto en La Gomera en particular; y Renata, no sé muy bien decir el apellido, Sprenger, creo que es,
sí,
que es experta en este tipo de escrituras, que ya decía que para ella es sorprendente la llave.
Además, si lo dice ella, que es especialista en escritura líbico-bereber, que tiene varios libros publicados al respecto y que ha investigado no solo por Canarias, sino por toda la zona bereber africana, pues lo dice con absoluto conocimiento de causa. Vamos a escuchar a Francisco Navarro Mederos hacer una primera valoración del yacimiento, gracias precisamente a un audio que nos cede Radio Ipalam, y que podemos ofrecerle a nuestros oyentes.
En un mismo panel, en otros sitios, habían aparecido 50 caracteres, y esto tenía un valor extraordinario a efectos estadísticos. Imagínense cuando aparecen juntos más del doble. Bueno, esto es un salto enorme en ese tipo de estudios estadísticos, pero en lo que se refiere al estudio desde el punto de vista filológico. Desde el punto de vista arqueológico, pues no solamente nos sitúa La Gomera en un contexto similar, en un ambiente similar al que existe en otras islas respecto a la existencia de inscripciones alfabéticas, sino que también a efectos metodológicos nos sirven de indicador para saber que lo que estábamos buscando y donde lo estábamos buscando seguramente estaba mal, porque siempre estamos buscando los grabados alfabéticos al aire libre, en otro tipo de rocas, y ahora el hecho de que aparezcan en el interior de cuevas, pues a lo mejor va a ser un indicador para cambiar las estrategias de investigación y empezar a buscarlos ahí. Seguramente, igual que ha pasado en otros sitios, que aparece de repente un grabado con unas características y desde que se da a conocer enseguida la gente empieza a encontrarlo, pues seguramente en no mucho tiempo empezarán a aparecer más inscripciones en La Gomera, ¿no? Y si la buscamos en un contexto similar es este. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también viene a reafirmar el hecho de que, bueno, el palo que existe en La Gomera con inscripciones que antes hizo alusión el presidente, pues no era un caso raro ni era una excepción, sino parece que era una norma, ¿no? Y bueno, el hecho de constatar que en la isla de La Gomera existió escritura líbico-bereber y que además debió estar absolutamente normalizada para que en un mismo sitio haya tantos caracteres, quiere decir que, bueno, pues es también importante, ¿no?, para la propia arqueología de la isla, ¿no?
David, aquí hay un dato sumamente interesante, ¿no?, que es el camino que se abre, ¿no?, el haber estado buscando, ubicando los grabados rupestres siempre en paneles en el exterior, bueno, zonas a veces un poco protegidas, pero nunca en interiores, ¿no?
Bueno, ya lo comentaba Juan Francisco Navarro Mederos, a veces si no se sabe, no se sabe dónde buscar, ¿no?
Claro.
Y esto abre, yo diría, un panorama, porque bueno, eso es un corte de lo que él habló esta mañana. Él decía que esto puede cambiar la idea de la arqueología en La Gomera y en las islas, porque parece ser que sí es más normal que se hagan cuevas en algunos territorios norteafricanos, así como también en exteriores, ¿no? Con lo cual habrá que empezar a ver cuevas por todas las islas y ver si se encuentran cosas similares. Pero la verdad que sí, que va a cambiar el panorama. De todos modos, a mí lo que me entusiasma ahora como segundo paso, ¿no?, es ver un poco qué es lo que hay ahí escrito, ¿no? Es lo que creo que a todos nos interesaría, ¿no? Me parece que eso va a tardar un poquitito.
Eso es lo interesante. En eso se supone que es lo que está trabajando Renata, ¿no?, en intentar descifrar lo que dicen esos signos, ¿no?, si es que se puede.
Renata esta mañana hizo un comentario curioso. Ya decía que esto es como si nos encontrásemos un texto en el alfabeto latino, pero que nos encontrásemos una ñ pues española, una W inglesa y una zetilla francesa, ¿no? O sea, es algo bastante curioso. Hay letras de diferentes alfabetos o diferentes dialectos bereberes, ¿no? Entonces eso lo va a dificultar más, pero por otro lado también abre un montón de puertas, ¿no?, en cuanto a los orígenes de los en este caso de los gomeros, ¿no?
Bueno, otro detalle importante, David, no te queremos entretener mucho más porque llevas un día tremendo.
De todos modos, sí quería, sé que está dando por ahí, sé que ganando esto le interesa, sí, sí quería escucharlos.
Sí, bueno, yo comentaba en la entrada del programa que, como tú bien dices, para mi entender, uno o va a ser uno de los yacimientos más importantes de Canarias en el caso de esta cueva con tantos símbolos líbico-bereberes, ¿no? Más incluso que la del Julán, bajo mi punto de vista.
A mí me parece también significativo que se haya recordado el famoso fragmento, el famoso palo, ¿no? Con las inscripciones, sí, que siempre ha sido contemplado con cierta distancia, ¿no? Y sí, como...
De todas maneras, David, corrígeme, ¿no había también una piedra que se había encontrado?
La única piedra que yo recuerdo es la famosa piedra Zanata.
No, pero había también una... No. Pero creo recordar que también se había encontrado...
No lo conozco, sí, no lo conozco. Se ha encontrado alguna...
En La Gomera, ¿eh?
Algunos grabados, pero gran parte de ellos son modernos, hay que decirlo. Por lo menos esa es la opinión de Juan Carlos, el arqueólogo del museo. Uh-huh. En cuanto a alguna forma que recuerda la escritura de líbico-bereber, ¿no? Uh-huh. Pero lo del palo siempre fue algo, pues, que estuvo ahí entre la duda y la verdad. Y bueno, como bien se dice, esto lo confirmaría.
Sí, por lo menos no lo haría dejaría extraño, de ser un elemento extraño, ¿no? Bueno, David, gracias de verdad por habernos contado esto. Daremos más información. Nos hubiera gustado que estuvieras esta noche aquí, pero bueno. A ti a lo mejor también te hubiera gustado.
Vamos a intentar para una próxima ocasión y a ver si conseguimos saber más cositas.
Sí, de todas maneras, en breve estarán disponibles en nuestra página web. Bueno, mañana lo verán ustedes en la prensa seguramente, verán las fotografías y podrán por ustedes mismos comprobar lo espectacular, ¿no? O sea, que resulta esto. Y poco a poco iremos tomando conciencia de cómo va a influir, cómo van a cambiar las cosas a partir de este momento, ¿no? Con respecto a la prehistoria de Canarias. Piensen ustedes que en una isla donde no se conocían sino 5 inscripciones sobre un soporte, sobre un palo, que además se dudaba de ese palo, y se encuentran 105 inscripciones, claro, en el interior de una cueva, es decir, en un contexto donde tampoco se habían encontrado este tipo de elementos antes, en una isla como La Gomera, donde no existía.
Y la concesión que se va, es decir, hay que volver a estudiar, por así decirlo, la concesión que teníamos de los aborígenes gomeros.
Y aparte, lo que en esta segunda fase de investigación también se va un poco, que no se ha hecho, ¿no? Escarbar en esa cueva, a ver qué es lo que hay, claro, si es que hay algo, y a lo mejor descubrir cuál era el uso que se le daba a ella, y ver si es un origen funerario o otro, ¿no?
Efectivamente, claro, porque los grabados no están ahí flotando en el aire, están en un contexto y habrá que ver lo que
pasa es que evidentemente pienso que el contexto puede ser religioso, ¿no? Porque
yo te iba a preguntar a ti, Nando, tú que conoces también un poquito el tema en el mundo bereber,
pues,
cuando esto se hace, ¿tiene algún...?
Pues normalmente las inscripciones, es decir, la por así decirlo, la escritura en sí, tú sabes que es un elemento que se maneja por en muchos casos por sacerdotes, es decir, no todo el mundo conoce la escritura. Entonces, normalmente está asociado a lugares sagrados, es decir, donde se practican rituales, ¿no?
De tipo mágico. Si no me equivoco, en el mundo bereber, este tipo de escrituras a veces se utilizan como especie de, entre comillas, sortilegios.
Sí, efectivamente, mágica, pero... para protegerse contra encantamientos. Es decir, que puede ser un lugar, lo digo por el entorno, la cueva, pues un lugar de prácticas mágicas, ¿no?
Bueno, lo iremos viendo. David, muchas gracias de verdad.
Gracias a ti, José Gregorio.
A ver si pronto nos damos estas gracias mutuas así, cara a cara, ¿verdad?
Claro que sí.
Pero no obstante, afortunadamente existe el teléfono y podemos seguir también así en contacto. Gracias y un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, evidentemente hay más material de la rueda de prensa, pero vamos tan deprisa, tenemos tantas cosas que contarles esta noche que, bueno... con más detalle, con más serenidad, cuando el tiempo lo permita, además vamos a contactar con Renata, que alguna vez ha estado en el programa, y con el resto de arqueólogos que han participado en la investigación, para llegar un poco más al fondo.
Voy a hacer simplemente un inciso.
Hago usted un inciso.
La historia de Canarias, yo no sé quién lo dijo una vez, pero se está reescribiendo constantemente, ¿no? Nunca es algo inamovible, ¿no? Tú dijiste también una vez que en Tenerife no habían, o sea, se pensaba en los años 70, y es verdad,
que no
los estudios, que no habían grabados rupestres, ¿no? Y hoy en día hay, bueno, pues una infinidad de estaciones con grabados en la isla, o sea que nunca, por lo menos en la historia de Canarias, se puede hacer una valoración de juicio de decir nada es inamovible, no puede cambiar.
A mí lo que me parece interesante, y es una historia que vamos a dejar en el aire, es el hecho de que el haberse encontrado estas inscripciones dentro de una cueva donde nunca se habían buscado, es decir, es como que siempre han estado ahí, pero hasta que no llega el momento en que te fijas en ellas, no tomas conciencia, implica una cosa, y es que los arqueólogos se van a ver en una situación, van a tener que revisar todo su trabajo, claro, y volver por aquellas cuevas en las que en su momento miraron hacia el suelo, excavaron el suelo, pero igual no se dieron cuenta de lo que había en las paredes, ¿no? Y yo creo que sería bastante prudente por parte de ellos revisar por lo menos aquellas cuevas que presentaban unas paredes con una superficie donde grabar, donde hacer incisiones podía ser factible.
Aparte de eso, yo...
Pero vamos, que nadie se anime que no sea arqueólogo por las cuevas ahora, ¿eh?
De todas maneras, este yacimiento, lo que me llama la atención y lo que es insólito es la cantidad de porque hay muchas estaciones en las islas con inscripciones líbico-berebere, pero digamos, por así decirlo, entre comillas, son fragmentos, es decir,
está claro que con 105 es algo
claro
singular.
Estamos hablando de 105 símbolos,
pero ¿quién nos dice que a lo mejor si tal vez tiene que ver con prácticas funerarias en todas las cuevas de enterramiento que se han
por lo menos en la Gomera,
que se han saqueado por ahí? Sí. No hay este tipo de inscripciones y nadie se había percatado, nadie había alumbrado con la linterna adecuadamente, no se sabe. Es una conjetura, una especulación muy arriesgada. Alguien diría que es una especulación salvaje, pero
es una especulación salvaje, pero bueno, también es una especulación salvaje. A lo mejor hace no nos vamos a ir muy lejos en el tiempo, vamos a poner 3 años. Haber dicho
hace
que
24 horas para la mayoría,
bueno, efectivamente, pero bueno para nosotros que lo conocíamos, vamos a ponerle 3 años y decir que en una cueva se podía haber encontrado 105 caracteres de la escritura líbico-bereber, en la isla de La Gomera, que siempre se ha tenido, pues, bueno, dentro de la cultura aborigen, pues, digamos que hombre, no me gusta decir la palabra no tan avanzado, pero sí en el mismo arcaicismo en la que se encontraba Tenerife y La Palma, no quiero decir culturalmente, ¿no? con respecto a Fuerteventura o Gran Canaria. Y encontrar esto ahora allí, o sea, a mí me parece de una importancia vital. Y la verdad es que, bueno, supongo que habrán tomado buena nota, pero aquello deberían de protegerlo como nunca antes se había hecho.
Nosotros continuamos aquí en Esencia de Medianoche. Por cierto, los ganadores de los dos libros de la semana pasada, uno de ellos es Javi y el otro es Alberto. Por cierto que también acabo de actualizar.
Tú cuando dices Javi y Alberto, ellos ya sabrán quiénes
son. Ellos saben porque
son
los que, evidentemente, pero nosotros tenemos un número de teléfono.
Bien, porque...
Y a ellos les vamos a llamar.
Por nombre y apellido.
Si aquí firman como Javi o como Alberto, ese es el nombre que podemos dar, hombre, imagínate.
Está bien.
Pero nos llevamos la sorpresa de que Javi se nos regresa a Galicia y nos lo acaba de comunicar con mensaje de móvil.
Vaya.
¿Sí? Hacemos una breve, muy breve pausa y regresamos con la actualidad de Misterios y seguimos hablando. Y no te vayas todavía, Javi, no te vayas todavía.
El sector primario de Canarias tiene un punto de encuentro los sábados con los aspectos más relevantes de la política agraria y pesquera. Los problemas, las ayudas, las nuevas técnicas, el mundo rural y el medio ambiente. Mar y Tierra, los sábados a las 8:30 de la mañana, en Radio El Día. ¿Estaba Hitler obsesionado con poseer el Santo Grial y otras reliquias sagradas? ¿Creyeron los nazis en la existencia de la Atlántida y de un reino subterráneo en el Tíbet? ¿Qué significado tenía la esvástica y las runas para ellos? Descubre las sorprendentes respuestas a estas y otras incógnitas en Las Reliquias de Hitler, la nueva obra de José Gregorio González. Un viaje por las creencias y prácticas ocultistas del Tercer Reich y de los protagonistas del mayor conflicto bélico de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Las Reliquias de Hitler, un documento apasionante editado por Espejo de Tinta, disponible en librerías. Una nueva obra de José Gregorio González.
Esencia de Medianoche.
Of course.
11 y 25, el tiempo se nos va, bueno, rápidamente, y tenemos tantas cosas que contarles. Javi, que te ganaste un libro, que no te puedes ir a Galicia sin pasar a recogerlo, sin darnos unos datos, una dirección a la que podértelo enviar. Alberto tiene más fácil, lo pasa a recoger.
Pero que estaba de vacaciones el hombre,
¿no? No, llevo una temporada viviendo aquí, trabajando, y ahora regresa a Galicia.
Ah,
¿no?
Qué bien,
que va a escuchar además a un compañero que es Antón Rebolledo, de el programa Milenio de la Radio Gallega, con quien además nos une una gran amistad.
Pero nos puede seguir oyendo por internet.
Sí, nos puede seguir oyendo por internet, como nosotros oímos a Antón, o sea que... Y
además todavía tenemos un detalle con él, todavía que colocar la imagen.
Sí, señor, sí, señor.
Que nos tiene que seguir visitando.
Y Jonathan de ICO, que nos pregunta dónde estaba la Cueva de la Gomera. Hombre, Jonathan, si durante un año nos hemos estado callados con el descubrimiento, ¿tú crees que vamos a decir dónde está la cueva en antena?
No, Jonathan, y aparte de eso, que vas por allí, a lo mejor te pueden calzar una multa. O sea,
no, claro, claro. No, pero bueno, en cualquier caso, el Cabildo ha dado cierta información y al yacimiento lo llaman las Toscas del Viernes. Y esa es una orientación, ¿no?
Tú sabes que Tosca, dentro, por lo menos...
Es una piedra blanca.
No, no, sí, bueno, aparte de ser una piedra blanca, y todos los canarios conocen por Tosca esa piedra así que flota en el agua. La Tosca, o sea, la denominación de las zonas de Tosca, la tradición popular lo suele, digamos, asociar a lugares donde se encuentran muchos enterramientos, ¿no?
Pues fíjese usted, otra curiosidad más, otra pista. Les recuerdo que tenemos otro ejemplar de este libro, de Pedro González, La historia del gentil hombre salvaje de Tenerife, gentileza editorial Shech, para aquellos que nos envíen mensajes de móvil al 5757 o dejen sus datos en control, su nombre, sus datos en control, llamándonos al 922-2383-60, 61, 62 o 63. Bueno, entramos en el terreno de la actualidad más misteriosa, de la actualidad más insólita, con David Halen, que además viene potente. Ritos satánicos en Turbaco.
Vaya por Dios.
Bueno. Hacía tiempo que no hablábamos de...
¿No? De ritos satánicos.
¿No? Y curioso, pero siempre vienen del otro lado del charco, ¿no? Como se suele decir en mente. Bueno, es una curiosidad.
¿Con connotaciones sexuales o...?
No, sin ninguna connotación de ese tipo, pero bastante macabro, la verdad. Todo se produce en la zona de Turbaco, en Bolivia, donde al parecer una persona fue quemada con azufre. Yo no entiendo de qué manera se puede. Imagino que se habrá quemado la piel por irritación, no por quemar por fuego, pero no lo sé.
Te echan azufre por encima, te meten un fósforo y algo pasa.
El azufre. Ah, bueno, perdón, no desconocía ese dato.
Claro, lo del infierno, hombre.
El olor a azufre.
Infierno, sí, pero no sabía que prendía.
La pólvora se hace con azufre.
No lo sabía. Bueno, el caso es que encontraron en la zona fotografía de santos, mechones de cabellos y una gran cantidad de azufre, evidentemente. Nada, y se ha identificado a las personas como Eduardo Espinosa Mesa, de 49 años, y Wilmer Espinosa Martínez, de 21, ambos padre e hijo, respectivamente, que han sido detenidos. No alegaron motivo ni alguno por el que realizaron este rito satánico contra esta persona, ¿no? El caso es que incluso el párroco del lugar, Aliel Lascarro, pues, de la iglesia de Turbaco, pues, le sorprende que haya ocurrido esto en una zona donde incluso la creencia católica es muy fuerte, ¿no? Con lo cual, no se entiende el porqué.
Bueno, rituales satánicos, o rituales presuntamente satánicos, gamberrismo, que también en muchas ocasiones, o cultos que a lo mejor tampoco son muy muy entendidos y que, bueno, pero en este caso es un crimen, o sea, en este caso es una agresión.
Y aquí cada cierto tiempo también vemos algún ejemplo.
De vez en cuando tenemos desgraciadamente algunas de estas historias. Que sí, hombre, que sí, puedes pasar, Javi, que si te vas la semana que viene todavía puedes pasar a recoger el libro sin ningún problema. Don Gustavo Sánchez, lleva usted un par de semanas intentando contarnos una información muy interesante y no lo hemos dejado, no ha habido tiempo, lo hemos ido aplazando, sobre la localización de restos del lagarto gigante en La Palma, ¿no?
Sí, es otro importante descubrimiento que un poco lo une al descubrimiento de las tablillas estas en La Gomera. También ubicado
por el hecho de ubicarse en cueva, ¿no?
Claro. Pues resulta que un grupo de espeleólogos canarios pues han localizado lo que son restos subfósiles de hasta 30 canarios gigantes en
lagarto
gigante, en una cueva de La Palma, ¿no? En este caso, uno de ellos se encuentra prácticamente en estado intacto.
O sea, en buen estado, conservado, bien.
Sí, lo que parece indicar que pudiesen haber poblaciones de estos lagartos vivos hoy día en esta isla, que completaría lo que son todas las Canarias, ¿no? Al parecer la cueva pues sigue manteniéndose un poco en secreto, obviamente por razones que todos entendemos, ¿no? Y en un futuro pues se plantea hacer un seguimiento para intentar conseguir estas poblaciones en tal vez valles inaccesibles, en los cuales pues estos lagartos puedan haber pasado desapercibidos, ¿no? Hasta hoy día.
Uh-huh. O sea que todavía hay posibilidades de localizarlos vivos.
Sí.
En La Palma también.
Sí, en La Palma. Más que nada por el increíble estado de conservación en que se encuentra uno de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Esto indica que tal vez podrían haber poblaciones vivas hoy día.
O sea que puede que no se trata de que esté momificado ni nada por el estilo, sino que se conserva más o menos, y se supone que la muerte no ocurrió hace demasiado tiempo, ¿no?
Exacto, es un ejemplar subfósil.
Uh-huh.
y bueno, es una indicación de que posiblemente en algún lugar...
No dice los años tampoco.
No, es simplemente una nota que han pasado muy breve, muy escueta.
Pero habían encontrado ya incluso restos de lo que había comido, de lo bien preservado que
exacto,
estaba.
Exacto, en el interior, ¿no?
Ah, ¿sí?
Vale.
Sí.
Pues son pistas buenas, ¿no?
Sí.
Don Pablo, anímenos un poco, pónganos un tema musical ahí para que suba el espíritu. Es el sonido de Esencia de Medianoche. Este es el ritmo, esta es la sintonía. Así es como
que puede llegar, puede llegar a dar miedo incluso.
No. Así es como nosotros desarrollamos nuestro lado, nuestra faceta espiritual, ¿eh? No tiene por qué ser con música de Enya, que está muy bien, o otro tipo de
Evangelion.
Está muy bien.
De funky, como en este caso.
Sí, viene muy bien. Don David Hale, vamos a ver. ¿Tú te imaginas a los astronautas de alguna misión, no de la Viking, porque hace mucho tiempo, pero de las próximas misiones tripuladas, alguna que llegue a Marte, paseándose con este ritmo por Sidonia, en busca de la cara? ¿Qué es lo que se iba a encontrar?
Pedruco,
la famosa cara de Marte, de la que tanto hemos hablado, sobre la que todavía yo albergo mis dudas, aunque hay una foto espectacular, clarísima, con una nitidez jamás lograda, ¿no?
Sí, el caso es que ha sido una foto suministrada la pasada semana por la Agencia Espacial Europea, y son hasta el momento las fotos de mayor resolución de la zona de Sidonia. No solo de la cara.
Uh-huh.
Hasta el momento, hace unos años, la NASA había publicado unas fotos, no con esta resolución, sino con una resolución un poco menor, de la cara, única y exclusivamente de la cara, y daba por cerrado el misterio de que aquello no era más que una montaña, ¿no? Que a todas luces es lo que parece. Bueno, a todas luces es lo que es prácticamente.
Bueno, y la lógica también hacía pensar si desde siempre que era una montaña, pero...
Exactamente, pero habían algunas dudas, sobre todo porque no se había fotografiado la zona de Sidonia, conocida como la Ciudadela,
uh-huh,
o una especie de lo que muchos creían ver en unas pirámides en esa zona de Sidonia, ¿no?
Y en este caso, yo también, ¿eh? Es decir, que yo...
Sí,
yo,
¿no? Incluso hay...
La cara y...
Sí, la cara, uh-huh, y todo, y hay gente que ha hecho análisis matemáticos, buscando ángulos, no sé qué...
Bueno, eso no lo he hecho yo, pero sí que eso sí que me ha sorprendido a mí, porque sí de las distancias, de los ángulos...
Exactamente, sí, uh-huh, esas correlaciones en la Tierra, bueno, un uh-huh auténtico estudio matemático y geográfico, ¿no? Bueno, pues el caso es que la Agencia Espacial Europea sí ha fotografiado al completo esa zona de Sidonia con
la Agencia Espacial Europea.
Sí,
yo la NASA.
No, la NASA no. La NASA yo creo que le interesaba tener el misterio ahí
y seguir explotando
forma,
la historia.
Exactamente,
¿no?
Porque es una forma de llamar la atención y que el público se interese por Marte, por la astronomía y por la investigación aeroespacial, ¿no? En este caso ha sido la Agencia Espacial Europea, en concreto quien ha sacado una fotografía con una resolución de 13,7 metros por píxel. O sea, cada píxel representa 13 metros del terreno. 13, uh-huh, 14 metros del terreno aproximadamente. Y lo que se ve, o sea, lo que han dicho es que hasta ahora no se tenían imágenes tan buenas como esta para verificar que lo que durante varios años se ha dicho no es más que una montaña, una gran montaña, eso sí, imagínate, una gran planicie.
Pero gigantesca, vaya.
Encontrarse una montaña de 25 kilómetros tiene que ser algo totalmente impresionante, ¿no? Para hacernos una idea, es como ver la famosa montaña Uluru en Australia, que está en esa gran planicie y nos vemos ese gran monolito, pues como 20 veces eso, ¿no? Imagínatelo, en una planicie así de grande. Bueno, pues eso es lo que se aprecia, que es una montaña y que ha sido sujeta pues a grandes erosiones y afectadas por el viento y el agua. Y que las circunstancias de las anécdotas, de las curiosidades,
pero se justifica, David, pero se justifica que hasta el momento hayamos creído que era una cara, o sea, en la forma, a mí me resulta muy sugerente esa foto, pero hombre, no voy a decir yo no, todavía sigue siendo una cara, no, yo si ellos dicen que no lo es. Hombre, y viendo las fotos es una montaña, pero es una montaña rara, ¿eh?
Sí, es una montaña muy rara y peculiar. Y sí, yo creo que si te pones a trazar sobre las imágenes actuales algunas características, por ejemplo, intentas situar la nariz, una boca y una cuenca del ojo, perfectamente lo puedes encontrar. O sea, puedes encontrar una especie de rostrillo, ¿no?
Claro, o sea que la confusión puede haber.
La confusión puede ser, incluso si la tomas desde un ángulo en el donde las sombras de cierta manera incidan, claro. Pues sí, puede hacer parecerlo. Porque hasta que lo que teníamos anteriormente era la cara y la región de Sidonia, que parecía todo como una especie
de... ¿Las pirámides, al final?
Las pirámides al final son montañas.
No son perfectas ni...
No son perfectas, tienen ciertos ángulos que la verdad es que la erosión produzca esos ángulos tan rectos y esas formas tan planas, pues es raro, pero al parecer pues no es imposible. Pero nada, que se queda muy claro que no es más que una gran planicie con grandes montañas.
Bueno, pues nada, misterio resuelto, parece al menos sí. De momento ya saldrán los defensores de las hipótesis de Marte como un lugar habitado en el pasado y como cuna de una civilización extraterrestre para matizar esta historia o para, tal vez, quién sabe, tirar la toalla.
Me voy a comprometer a buscarlo, a ver qué dicen los...
Seguro que sí.
Hay defensores, acérrimos.
Claro.
Tema en Marte, ¿eh?
Además, con formación y con experiencia dentro de los...
Sí, con analistas fotográficos, científicos y de todo. Me comprometo a buscar a ver qué dicen.
Bueno, es una anomalía de nuestro tiempo. En el pasado a este tipo de situaciones se las llamaba fenómenos forteanos, ¿no? Porque fue Charles Fort quien, en su libro de los condenados, reunió un montón de hechos históricos, de cosas, de curiosidades en ese libro. Un libro que supongo que Gustavo codiciará.
Sí, bueno, es una Biblia.
Es un inconable, ¿no?
Es una Biblia de este tipo de temas y es muy completo aparte, ¿no?
La gente más romántica con el tema del misterio le gusta utilizar el término forteano para referirse a estos fenómenos todavía.
Sí, es algo que en lengua castellana o en español no se...
No le tenemos sentido, claro, no encontramos el sentido porque viene de Ford, ¿no? Del apellido de este personaje, ¿no?
Sí.
Bueno, el caso es, Gustavo, que en Francia es uno de esos lugares donde se reúnen los románticos del misterio, o por lo menos del nombre, y utilizan el término forteano para dar nombre a su congreso, ¿no?
Sí.
Un congreso en el que este año la cripto ha jugado un papel importante, ¿no?
Sí, el próximo 14 de octubre
jugará un papel importante
en París. Pues este congreso trata sobre temas forteanos en general, aunque los participantes hay muchos criptozoólogos involucrados y entonces pues está bastante enfocado en este tema, ¿no? François Desarre, que es un zoólogo especialista en homínidos misteriosos en este caso, pues dará la primera charla. Tratará temas desde el falsificado hombre de Johor al Yeti, pasando por el Oran Pendé vietnamita. Luego vendrá Bertrand Meheust, él es especialista en lo que es la historia de la parapsicología, o temas forteanos en general. Hará un breve repaso a esta historia, ¿no? que tiene múltiples facetas. Luego Fabrice Bobin, él es un especialista en el tema OVNI, pues analizará este tipo de fenómenos que pues se mezclan, ¿no?
Los caminos se cruzan, eso
se
está
cruzan,
claro.
¿No? Luego intervendrá el doctor o la doctora Marianne Kaufmann, ella es francesa también y su especialidad es el hombre salvaje de Mongolia, el Almas o Almasti. Lleva más de 20 años investigando este homínido primitivo que supuestamente hace de esta región del planeta su hogar. Y para concluir, estará el también francés Michel Murger, que hará una síntesis de este tipo de temas. Y él es un gran especialista en lo que son los lagos monstruosos, ¿no? Tiene un monográfico muy importante, aunque su enfoque es más bien folclórico y sociológico. Pero analiza con una óptica muy objetiva este tipo de forteanos y estará también presente para finalizar las conferencias.
Y usted se lo pierde, ¿no?
Vamos a ver si encontramos un billete barato o algo, ¿no? Y nos damos un salto por allá, pero está difícil, está complicado.
Está complicado el conseguir el billete barato, ¿no?
Un poco todo.
Porque las ganas no creo que falten.
No.
Oye, yo me llevo una sorpresa hoy. me llevé una sorpresa con una información, me llamó la atención, digo, de nuevo, vuelve a resucitar el ave Fénix. Pero para que esa noticia la pueda contar David, hay que cambiarle la música. Vamos a cambiar la música, David. ¿No? Pablo dice que no, que la cuentes con esa música.
Pues dime qué noticia.
La de la Mona Lisa, tío. Leonardo da Vinci sigue generando noticias. Mira, oye, claro que seguirá, pero porque es un personaje misterioso, sus obras pues son genuinas. Es curioso que la faceta que menos desarrollo fuese la pintura, precisamente, pero mira por dónde. Pero es que encima todo el mundo se fija en sus cuadros, claro, con la cantidad de pintores que hay y que han sido muchísimo mejores y han hecho obras de arte.
¿Es por la calidad de sus cuadros o por las técnicas
todo,
empleadas en
es
sus
todo,
cuadros?
Claro, es el conjunto.
Creo que es la técnica empleada.
El prototipo del hombre renacentista, hombre, es todo, ¿no?
Es sí, es un todo, es un alquimista, inventor, pintor,
cocinero, un cocinero excelente.
Sí, también. Hace tiempo vimos, no hace mucho, vimos un libro de recetas.
Dedicado, de sí.
Sí, señor. Bueno, pues en este caso lo que se ha hecho es que la ciencia se ha puesto en manos de la... Esta música me gusta más.
¿Te gusta más?
Sí, esto
es la que suena.
Banda sonora de Planeta Rojo.
Pasa que claro, esto para lo de Planeta Rojo, lo de Sidonia estaba bien, pero para hablar de la Mona Lisa,
imagínate haciendo un escaneo en tres dimensiones.
Ah, bueno, eso sí, eso sí. Tecnología de la era espacial aplicada a los cuadros. Sí.
Ahí estamos. Bueno, pues se le ha hecho un escaneo tridimensional al famoso cuadro de Da Vinci, la Mona Lisa, y se ha descubierto un finísimo velo de una especie de gasa que cubre a la Mona Lisa. Y que ese hecho era muy típico en las mujeres que estaban próximas a ser madres o recién paridas. Es decir, que la Mona Lisa es posible que mientras estaba retratada, pues estuviera embarazada o acabante de dar a luz.
Pero se trata de un velo que Leonardo pintó.
Sí, exactamente.
Y que no se percibe ya, claro.
Efectivamente.
Vaya.
Simplemente pues con esa...
Y por eso tenía esa cara, esa sonrisa.
Por eso dicen, probablemente que por eso, pues esté sonriendo con esa sonrisa picarona que tiene la Mona Lisa.
¿Ese es el secreto de la Mona Lisa?
Ese es lo que dicen, hombre, es muy interpretativo. Aunque no es algo nuevo, ya hay varios historiadores de arte que ya habían sugerido que la Gioconda estaba embarazada o acababa de dar a luz. No es algo nuevo, simplemente es una confirmación de algo que ya historiadores habían dicho.
¿Qué cosa?
O sea que evidentemente, claro, los historiadores, si una prueba científica, puedes decir misa, ¿no? O sea que ahora esto les da los reafirma, vamos, ¿no? Así lo han manifestado el Centro de Investigación y Restauración del Museo de Francia. Y por su parte el Consejo de Investigación Nacional de Canadá pues realizó los primeros descubrimientos, dio una conferencia en Ottawa donde pues dieron todos los detalles, no solo de este nuevo descubrimiento, sino también de cómo se encuentra el estado de este panel de madera, que como todos sabemos es muy sensible a las variaciones climáticas, que se encuentra en una urna con unas condiciones justas y exactas para su conservación. Y pues vamos, que prometen también en esa conferencia, prometieron que están, que se comprometen a dar información muy importante sobre los detalles de la técnica de Leonardo da Vinci, que es el esfumato. Que fue una técnica que utilizó para crear una especie de efecto delicadamente difuso, ¿no? Que le da esa importancia al cuadro. Y pues según esto, pues parece que no va a acabar la información, ¿no? El cuadro, para quien no lo sepa, cogió su mayor importancia en 1911, cuando fue robado del Louvre, lo que originó una búsqueda masiva, casi similar al grito que se robó hace muy poquito también, y donde, como curiosidad, incluso Pablo Picasso fue interrogado por la policía como presunto promotor del robo.
Estaba Picasso para eso, ¿no?
1912 estaba para eso.
Sí.
Lo
tenía
bastante
sí.
con lo suyo.
Bueno, Jonathan dice que si puedo optar al libro, pues claro que sí, Jonathan. Y Mar, que nos sintoniza esta noche de nuevo por internet, nos pregunta, y esto es una cosa que tendrá que responder, creo yo, Gustavo, que qué pasa con el plesiosaurio ruso, o el presunto plesiosaurio, si hay algo nuevo, porque en internet se está generando una polémica creciente, ¿no?
Es que Gustavo no visita mucho.
No, pero Gustavo está al tanto de las cosas.
Gustavo está al tanto.
Gustavo,
tiene que visitar.
¿Sabemos algo más o no? Al final, ustedes proponían que era un...
Yo estoy a la espera de que me conteste pues este paleontólogo de la Universidad de Kansas y tal, que dice una consulta referente a lo que hablábamos el otro día sobre esta estructura en el ojo del animal, ¿no? Que parece un anillo de hueso, lo cual descartaría la identidad de mamífero, ¿no? No me han respondido, estoy un poco a la espera de eso, Y lo del foro, pues la verdad que no lo he leído esta semana porque...
Es muy mal.
Se interesa a la gente. La teoría principal es que fuera una beluga, ¿no? Es la opción más plausible. Aunque, como bien apuntó Gustavo en su momento, cuando surgieron las primeras imágenes, habían ciertas anomalías, como lo que decías, el aro en el ojo y esos dos pequeños orificios en la parte superior del cráneo, ¿no?
Sí, bueno, eso quedó resuelto supuestamente porque era el comienzo de los huesos nasales, ¿no? Esa fue la aclaración que Mike Eberhard, este paleontólogo de la Universidad de Kansas, me remitió respecto a lo del anillo esclerótico en el ojo. No me ha dicho nada. También he contactado con George Suk, de la división de anfibios del Smithsonian en Washington.
Pero quien tendría que dar respuesta a eso es los que supuestamente se llevaron los restos para investigarlo, ¿no? Porque podría ser o bien una parte de cráneo o bien un resto de carne.
Esta conversación la siguen ahora fuera del estudio, que está Ana Ferreiro esperándonos, y después continuamos dando noticias. Que tenemos que hablar con Ana de los sueños, de la interpretación de los sueños, okay, y de la utilidad que tienen como terapia. No pongan ustedes cara de escépticos, que ustedes todas las noches sueñan varias veces.
Sí, esta noche van a descubrir. Sueño de todas clases.
Bueno, pues este ratito que vamos a tener conversación, que vamos a tener con Ana Ferreiro, va a servir para que descubran cómo esos sueños hablan de cómo son ustedes de verdad. Que
¿Ah,
no,
sí?
Sí, no eres como crees que eres, Nando.
O sea, si sueñas.
Y sobre todo vas a encontrar
la felicidad
para la terapia. Oye, no te rías. No te rías porque dentro de un rato vas a tener que hacerle frente a Ana Ferreiro. Una breve pausa, entramos con ella y después seguimos ya en la recta final dando alguna información, algunas noticias más y contando qué es lo que sucedió en el Barranco de Badajoz ayer jueves por la noche.
No me digas más.
Bueno, es bastante probable que no exista un tema tan sugerente para hablar de noche sobre el mismo como el de los sueños. Bueno, uno duerme cuando puede, generalmente de noche, pero hay quien se deja dormir hasta de pie. Pero bueno, eso es un hábito, es una necesidad biológica el dormir, el generar, el facilitar el descanso, y el sueño es otra cosa. El sueño es algo que sucede mientras dormimos en ese estado. Bueno, yo me voy a dejar de enrollar y vamos a presentar a una persona que sabe mucho de esto. Ana Ferreiro, buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches.
Bueno, una tremenda alegría el que nos podamos volver a encontrar después de tanto tiempo.
Encantada que estoy yo de estar
Dios
aquí
mío,
contigo,
alegría,
Martín.
Una alegría tremenda, y eso que no estamos tan lejos el uno del otro.
Fíjate, ¿verdad?
Pero bueno, las cosas son así y yo celebro este
reencuentro.
Además, para poder conversar sobre un tema apasionante, enriquecedor, que nunca pasará de moda, que siempre está de actualidad. Cada mañana este tema está de actualidad, es decir, cada vez que despertamos, los sueños ocupan un lugar protagonista. Otra cosa es que...
Les demos la importancia que se merecen.
Efectivamente, y que seamos conscientes de que hemos soñado. Y bueno, y un montón de otras historias que hacen que no les prestemos la atención a unas vivencias que acuden a nosotros, en las que nosotros participamos todas las noches, aunque no nos acordemos, ¿verdad?
Eso es. Aunque ni siquiera los consideremos como lo importantes que son, ellos están ahí siempre para desahogar, para recordarnos, para prevenirnos, para informarnos. Ellos están ahí, pero no los consideramos como es debido.
Y además, por lo general, son experiencias únicas e intransferibles. Es decir, sí que hay casos de sueños telepáticos, estas cosas muy muy puntuales, o que mucha gente sueñe durante un tiempo sobre la misma cosa, pero la experiencia es propia, es individual, es como lo que nos sucede diariamente a cada uno, ¿no? Esto es interesante también dejarlo claro. Oye, para hablar de los sueños, para investigar en ellos, ¿hay que ser una gran soñadora?
Uy, sí. Fíjate, precisamente eso. Yo creo que empecé a interesarme por los sueños precisamente por lo mucho que me gustaba dormir y por lo mucho que me gustaba soñar. Y sobre todo soñar. Despierta, dormida, el sueño ha sido parte principal y prioritaria de mi vida. Y luego pues ya entró más a fondo cuando empezó mi trabajo terapéutico, cuando empecé la investigación pues del mundo subconsciente, de todo lo que representa para nosotros ese espacio de nuestra vida tan grande como tú dices. Y ahí pues ya fui encontrando mucho más sentido, mucha más referencia, le fui dando mucha más importancia. Y me fue pues cada vez jalando más, porque es interesantísimo, porque no acaba nunca. Yo llevo ahora mismo, puedo llevar como unos 15 años ya explorando en ese mundo y trabajando con el sueño, con el ensueño, con la búsqueda de en ese lado y lo que me queda, porque aún sé un poquito de todo lo que me gustaría saber.
15 años de atención, de sistematización de tus observaciones, de lo que te cuentan, de lo que tú por tus propios medios averiguas. Claro, tú eres también sujeto en tu propia investigación, ¿no?
Hombre, yo soy la parte más implicada de la investigación.
Ana, oye, el tema de los sueños también es evidente que ha generado desde siempre una inquietud tremenda, ¿no? Bueno, los ejemplos nos podrían llevar a miles de años atrás, ¿no? En algunas culturas con centros para que la gente fuera a soñar y a través de esos sueños curarse o predecir o pronosticar lo que podía suceder, ¿no? Y los grandes textos del pasado, que suelen ser religiosos, reflejan también ese contenido y esa consideración de una experiencia sagrada o cercana a lo sagrado.
Experiencia mística, ¿no? La experiencia mística está relacionada con el sueño, ese espacio en el cual entramos de alguna manera sin la mente controladora, sin los parámetros de la mente cotidiana, y es ese espacio en el cual permitimos que fluya ese otro aspecto de nosotros. Salimos sin el control de la mente y entonces entramos en un espacio en el cual se mueve nuestra imagen, se mueve nuestro campo visual de otra manera, nuestra imaginación, podemos explorar espacios simplemente con la visión, sin la mente. Yo digo eso, que tenemos que hacer muchas diferenciaciones entre los sueños, entre cómo soñamos, cuándo soñamos, lo que soñamos, si son, hay momentos que simplemente estamos sentados, cerramos los ojos, nos dejamos ir un poquito y tenemos un sueño rápido, tenemos una visión y ya solo en esa visión podemos encontrar cantidad de información. Podemos en un momento simplemente con cerrar los ojos vivir una experiencia mística en la cual podemos visualizar a seres, podemos encontrarnos con referencias, con imágenes, con sensaciones, con percepciones que no tienen que ver en ese momento con nuestros parámetros mentales, sino con nuestro espacio místico y con simplemente dejarnos ir un momento, cuanto más pues en unas horas de sueño.
Bueno, además no solo es una cuestión del ámbito religioso, de las interpretaciones, además que cada cultura ha ido haciendo, ha ido creando su propio diccionario, ¿no? De signos, ¿no? Para poder rentabilizar de todas esas experiencias, sino ya en psicología, bueno, el gran precursor que muchos quieren denostar, pero que también hay grandes investigaciones que están reafirmando lo que dijo Freud con su pedazo de libro, con su tocho, ¿verdad?
De interpretación
de los sueños, ¿no? Que le cautivó, bueno, que se lo contagió a Jung, en fin, una historia apasionante la de los sueños.
De todas maneras, que yo, bueno, agradezco muchísimo la enseñanza de Freud y de Jung, y lo que ellos dejaron de información para nosotros es algo fantástico, y los campos que ellos abrieron. Pero desde el trabajo que realizamos actualmente yo y más terapeuta, y podría decir incluso eso, soñadores que trabajan a este nivel, yo parto de que no tenemos que ceñirnos a interpretaciones estructuradas ni a interpretaciones de otros, sino a que tenemos que buscar cada uno de nosotros nuestras propias referencias. Sí. Nosotros, cada uno de nosotros, sabemos de nosotros mismos más que nadie. Nadie puede de verdad saber más de mis símbolos que yo. Nadie. Entonces, es verdad que hay referencias que son importantes y que nos valen como pista, pero la investigación de mi símbolo la tengo que hacer yo. Y a mí tú me puedes decir, pues mira, para mí un diente simboliza tal cosa, estupendo. A mí me puede servir eso como una pista de información. Pero yo primero que nada tengo que preguntar, ¿qué es para mí un diente? Si yo sueño, yo lo decía ayer, porque llevamos unos días con esto de los sueños, entre la conferencia y el curso, el taller que vamos a dar, pues esto últimamente es lo más que hablo. Y yo decía ayer, pues eso, que ponemos algo tan sencillo como el agua y ponemos a 5 personas. Esto además era un ejercicio que había hecho un hindú con el pan. Ajá. Y podemos hacer lo mismo con el pan. Si yo digo a 5 personas con un papelito, escríbanme una definición de lo que es para ustedes el pan, pues cada uno nos va a hacer una definición diferente. Para uno el pan es el alimento básico, para otro el pan es un símbolo de Cristo, para otro el pan es harina y para otro el pan es indigesto. y estamos hablando de lo mismo.
De lo mismo.
Es lo mismo. Pero según tu vivencia, tu experiencia, tus sensaciones, tu aprendizaje, tú vas a utilizar tus símbolos. Entonces, aunque es de verdad que puede haber referencias que a todos nos valgan, es mucho más interesante conocer nuestra propia información y explorar en los símbolos de cada uno de nuestros sueños. Eso es importante.
Vamos con esos tópicos que has respondido mil veces y que siempre te van a preguntar. ¿Todos soñamos?
todos soñamos. Y te digo, hasta los insomnes, hasta los que duermen una horita o dos horitas, sueñan. Uh-huh. Incluso aún sin dormir, que hay muy poca gente que no duerma, ese ratillo que uno cierra los ojos y se deja ir, tiene un sueño. Uh-huh. Todos soñamos. Lo que pasa es que no tenemos el hábito de recordar. No tenemos el hábito de hacer el recordatorio de nuestros sueños.
¿Y por qué no los recordamos? ¿Es quizás un mecanismo de adaptación para poder seguir con una vigilia normal o no?
No, es porque no tenemos esa... O sea, no hemos dado importancia. Hemos considerado que el tiempo de dormir es un tiempo de dormir.
De parar.
Para y descansa. Y no, eso no tiene importancia. No nos damos cuenta que durante la hora de sueño nosotros seguimos estando ahí. Seguimos siendo nosotros los que soñamos. Y nuestra conciencia sigue estando, trabajando en algo. Algo estamos viviendo. A veces simplemente utilizamos el sueño como el desahogo de nuestro subconsciente para lo que hemos vivido durante el día. Suele ser lo más natural.
Para depurar el exceso de información.
Para desahogar las emociones que no hemos desahogado, o para liberar el estrés que hemos acumulado durante el día, o para pegarle a alguien que hubiéramos querido pegarle y no le pegamos porque no es correcto. Pues en el sueño nos permitimos todas esas cosas. Nos permitimos el desahogo, nos permitimos la explosión del emocional, nos permitimos vivir incluso nuestros miedos, ¿no? Los miedos que a veces no abordamos porque pues ni siquiera somos capaces de verlos con conciencia, pues resulta que en el miedo nos acechan, en el sueño nos acechan como el peligro, el fantasma, el monstruo, el accidente, el riesgo. Pues todos esos símbolos son importantísimos para nosotros, todos tienen información para nosotros. Pero como hemos aprendido muy mal, lamentablemente nuestra sociedad se ha estructurado en todo lo material, en todo lo palpable, en todo lo que es el consumismo, en todo lo que es la estructura y en todo lo que es resolvernos la vida material. Hemos descuidado muchísimos aspectos de nosotros que son importantísimos, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a mejorar, que nos ayudan a saber más, a conocer más de nosotros mismos, que nos ayudan a explorar en nuestro mundo interno y a darnos pues información que nos permita una mejor calidad para nuestra vida cotidiana. Pero lo hemos descuidado porque no es lo que nos enseñan desde pequeños. Cuando ya un poco de mayores vamos teniendo inquietudes y vamos explorando y vamos conociendo, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no están integradas en nuestra educación y que son básicas, son importantísimas. Es decir, tenemos pues una media de 8 horas diarias dedicadas al sueño. Y es como si no existieran.
Como si no existiéramos en esas ocho horas.
Nos
apagamos, ¿no?
Eso es, nos apagamos. No es verdad. No solo no es verdad, sino que hay veces que trabajamos muchísimo más en esas 8 horas que en el resto.
Sí, porque además, de hecho, lo cierto es que la ciencia sí se ha interesado por los sueños, pero como un fenómeno biológico, ¿no? Para ver qué pasa, qué sucede ahí, bueno, y cómo se activan, ¿no? Nuestra mente, nuestro cerebro se activa incluso más que durante la vigilia en algunos momentos.
Bastante más. Y si pudiéramos estar, si pudiéramos de verdad poner una cámara y grabar.
Y grabar lo que sucede.
Y grabar,
¿no?
Y lo pudiéramos ver luego durante el día, bueno, nos sorprenderíamos. Pero muchísimo de las experiencias que vivimos en la noche. Pero no solo, tú decías antes que se producía telepatía, es que en sueños vivimos encuentros, vivimos relaciones, vivimos experiencias maravillosas, vivimos catástrofes también, vivimos conexiones, o sea, podemos llegar a un nivel espiritual elevadísimo, que no nos permitimos llegar a través de la mente en una experiencia onírica. pero como no tenemos esa conciencia o ese recuerdo de ello, pero cuántas veces uno se levanta y se levanta hecho polvo después de haber dormido 8 horas o 9 horas y se levanta hecho polvo como si viniera de una batalla, o al contrario, o se levanta como si viniera del cielo, como si acabara de llegar de las estrellas, y así es. Y es que es de verdad que podemos viajar a las estrellas, que podemos viajar a los infiernos, que podemos relacionarnos, que podemos trasladarnos a otros lugares, y de hecho lo hacemos. La mayoría de nosotros, aunque no seamos conscientes, hacemos proyecciones astrales en nuestros sueños. Y nos relacionamos con personas que a lo mejor no nos estamos relacionando en la vida cotidiana. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces le ha pasado a la gente que de repente se encuentran a alguien y dicen, coño, pero esta persona es como si la conociera, es que la conozco, es que me parece como si estuviera hablando con ella aún hace poco? Y seguramente es verdad, y seguramente han estado con esa persona.
Oye, Ana, sería muy arriesgado. Esta reflexión me surge a partir de lo que estás comentando. Sería medio arriesgado plantear que llevamos una doble vida durante los sueños, no con un sentido peyorativo, ¿no? Pero que realmente tenemos una doble vida que retomamos cada noche con una serie de relaciones, con unos roles que tenemos que, igual que durante lo que llamamos la vida cotidiana, si tenemos amistades, familia, es posible que también llevemos en el mundo.
Hace poquito, para constatar esto, me decía una mujer, hace muy poquito, después sí que esta semana, me decía que conocía a su alma gemela, pero que aún no se la había encontrado en el mundo físico, pero que ya hacía mucho tiempo que la conocía porque soñaba con su alma gemela y tenía una relación de amor profundo, o sea que tenía una conexión completa en sus sueños y que se veían y se encontraban y se relacionaban, pero que aún no le había encontrado en el mundo físico, pero que sabía, porque además ya se lo había manifestado en su sueño su alma gemela, que se iban a encontrar en breve. Y es totalmente real para esta mujer esa vivencia. Lo ve, lo siente, hablan, se encuentran, se abrazan, se besan, se quieren, pero todavía no se han encontrado en el mundo físico porque la situación física todavía no se ha dado. Y te digo, es tan real para sobre todo para los que somos ensoñadores y vivimos con esa profundidad nuestros sueños. Es absolutamente igual de real, y te diría que a veces hasta más, porque hay menos limitaciones para que tú te vivas a ti mismo en ese espacio que en el espacio de la estructura física.
Me gustaría que los oyentes reflexionaran un segundo sobre una cuestión, es decir, los sueños suelen ser tan vívidos cuando tenemos conciencia de ellos, tan reales, ¿verdad? Tenemos esa sensación, que ¿quién no nos dice a nosotros que esta entrevista no se está desarrollando en un sueño y que usted en este momento cree estar escuchando en el mundo físico una conversación y a lo mejor está soñando? Mira, recuerdo además una de las anécdotas más curiosas que he leído en libros, tiene que ver con el hecho de que soñar no parece que sea un fenómeno exclusivamente de los humanos, sino que los animales también sueñan, ¿no? Y una de las anécdotas era con qué soñaba un gato, que si estaba soñando con una sardina o con un ratón, ¿no? Es curioso el fenómeno, ¿no? Sueñan.
Sueñan. Mi perro sueña.
Y sueñan los... ¿Y con qué puede soñar un feto que no ha nacido, un bebé que está todavía dentro de la madre?
Sería interesantísimo poder compartirlo.
Un terreno que todavía tiene mucha...
Pero, por ejemplo, fíjate que si... yo digo, claro, aparte de la terapia de los sueños, yo hago un trabajo terapéutico muy 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 amplio con la gente. Y en trabajos de exploración interna, llegando a ese estado que no es el estado del sueño profundo, pero sí el estado del sueño, el estado alfa o el estado beta, podemos entrar en experiencias similares al sueño. En esas experiencias uno puede entrar de nuevo en el feto, puede entrar en el útero de su madre y vivir como un feto y vivir esa experiencia en tu interior, sentirla, vivir las sensaciones de esa, de eso también es una especie de sueño.
O sea que en ese terreno, en el terreno de los sueños, en el terreno en el que tú trabajas, no solo trabajas con la materia prima de los sueños espontáneos, claro, que se producen cada noche, sino que además se induce en sueños,
claro,
o en soñaciones. ¿Cuál sería el término más apropiado?
Sí, bueno, más bien en este caso serían viajes, sí, son viajes conscientes, inducciones conscientes.
Lúcidos, sueños, sí, lúcidos,
sueños lúcidos. Sueños lúcidos y inducciones conscientes. Por ejemplo, algo que en este sentido a mí me parece muy interesante, como tú dices, del sueño. Si nosotros tenemos un cachito de un sueño que puede durar 5 segundos, una imagen de un sueño, nosotros podemos coger esa imagen, que ya es como la llavecita, ¿no? Uh-huh. Esa es la llave que nos abre la puerta. Uh-huh. Podemos entrar ahí y con esa referencia ampliarlo hasta infinito. No te puedes imaginar cuánto. Con una sola imagen, como yo ponía una referencia, pues una imagen de un jardín. Ah, pues yo estaba en un jardín. Pues vamos ahora a ese jardín. Inducimos ahora a la persona a que entre en ese jardín. Y ya solo con esa llave encontramos un montón de símbolos y referencias. Y esta persona puede continuar su sueño. Porque ya tiene la llave, tiene la sensación, tiene la información, tiene
como la
pista.
La clave que permite entrar a ese programa, ¿no?
Eso es. Y una vez ahí, ya podemos dar rienda suelta a la imaginación y seguir encontrando pistas. Y cada pista que el subconsciente nos ofrece es un regalo. Uh-huh. Es un regalo para nosotros de conocimiento, de información de nuestro mundo interno, de lo que se está moviendo en nuestro emocional, de lo que se está moviendo en nuestra psique, de lo que se está moviendo en nuestra esencia. Es una pista de despegue para que exploremos y ya hasta el infinito. Eso, yo siempre uso el recurso de Perls, el padre de la guerra, que de verdad fue quien nos enseñó muchísimo sobre la terapia con los sueños, y él decía que con un sueño de 5 segundos se puede hacer la terapia de toda una vida.
Vaya.
Y es así,
es potencial,
es yo lo he comprobado, es de verdad así. Una vez que tú tienes una puertita, una llavecita para entrar al subconsciente, ya tienes el regalo para la investigación, la exploración, para el descubrimiento. Ya no hay fin. Si ahora mismo cogemos cualquier pista que tú tengas, cualquier pista, y pues mira, yo no soñé anoche con un búfalo. Pues ya tenemos al búfalo. Simplemente sería la invitación de nuevo a esa introspección, coger al búfalo y empezar. ¿Y cómo es el búfalo? ¿Y cómo está haciendo? ¿Y hacia dónde se dirige?
En este terreno es importantísimo, por lo tanto, alguien que con experiencias actúe de hombre, guía es la palabra adecuada, aunque suena muy,
sí, sí,
muy raro,
guía,
pero es eso,
es
¿no?
Así, es así, una ayuda que te vaya dirigiendo, guiando, que te vaya moviendo por ese territorio. Alguien, claro, pues sí, alguien que tenga un poquito de experiencia y un poquito de conocimiento de ese mundo. Uh-huh. Y la verdad, una vez que uno sabe, uno solo, una vez que tú controlas un poquito en el mundo de los sueños, tú en el mismo sueño ya tienes esta información, ¿sabes? Nosotros, ¿por qué no estamos acostumbrados a llevarlo de esa manera? Una vez que ya tenemos esa información, tú en el mismo sueño, en el momento que tú estás soñando y ya tienes esta conciencia, ya tú dices, espera, ¿y qué me simboliza? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me sirve esto? Y en el mismo sueño vas encontrando inmediatamente la pista y vas explorando dentro de esa. Es llevar la conciencia a ese espacio donde nos hemos acostumbrado a estar inconscientes. Pero una vez que llevamos conciencia, podemos trabajarlo de otra manera, podemos variar los sueños, podemos dirigirlos a conciencia hacia donde nos es necesario. Yo invito siempre a tener la libretita de trabajo con los sueños.
Ese es un camino para comenzar, ¿no?
Ese es el principio.
Ahí en la cama,
principio
o al lado,
básico,
a la mesa de noche.
Principio básico, tener la libretita al lado de la mesilla, o sea, en la mesilla de noche, al lado de la cama, con el bolígrafo, por supuesto, y nada más despertar, anotar cualquier.
Además tiene que ser cuando despiertas, porque después hay un proceso, o sea, sí, la retención en la memoria de esas imágenes
es inmediato, corta. Que se pierde, inmediato, o sea, con que solo te levantes al baño ya pierdes esa información, porque ya inmediatamente entra el pensamiento e inmediatamente desaparece la información onírica. Entonces es importantísimo que nos acostumbremos antes de hacer ningún movimiento archivar la información del sueño, aunque solo sea la referencia de un barco que acaba de atracar en el puerto. Esa, pues esa ya es una información importantísima que anotamos en la libreta. Solo con esa información ya tenemos una pista para entrar en el sueño.
Y además, Ana, eso genera un hábito que permite eso que al día siguiente puedas recordar, más, ¿no?
Y cada vez más. Y que además, si mantienes esa pauta, esa es la primera parte. La siguiente ya es empezar a inducir el sueño. La siguiente ya es, antes de dormir, hago la inducción al sueño. Y entonces ya le estoy dando al sueño una dirección. Entonces ya dentro del sueño tengo una conciencia diferente.
O sea, cuando te refieres a inducir el sueño es que de alguna manera introduce los patrones con respecto a lo que quieres soñar.
Eso es, eso es. El consejo,
y esto
que
se consigue.
Esto, bueno, y además pero, te ejemplo, digo que noche, con una práctica mínima, ¿sí? Mínima.
O sea, yo me voy esta noche a la cama a dormir y,
sí,
bueno,
el trabajo, eso es. No, el trabajo es sencillo. Con... Tú te vas esta noche a dormir. Antes de meterte en la cama, tú haces tu pequeña recapitulación, porque es muy importante lo que tú llevas. La información que tú traes impresa ese día es importante. Si tú has tenido un día pues en el cual has estado agotado, has quemado tu energía más de lo debido, te sientes que vas cargado, tú haces esa pequeñita recapitulación. Además, es aconsejable escribirla porque es una manera de plasmar la atención ahí. Y entonces tú induces el sueño. Bueno, pues aparte de que quiero que mi sueño de hoy traiga mi descanso, me aporte el descanso, pues quiero conocer cómo estoy malgastando mi energía. O sea, quiero información sobre qué me está llevando a este agotamiento, por ejemplo. Bueno, pues tu sueño ya está dirigido. Ya está dirigido por la propia energía que tú tienes y por tu voluntad. Bien, con lo cual, ya esta noche, ¿vale? Que tú luego por la mañana tienes que tener el recordatorio para esto. Pero ya tu sueño va a trabajar con eso. ¿Sabes? Ya esa información va contigo porque tú eres el creador de eso. Tú eres quien está dando forma. Nosotros somos los creadores de nuestra vida. Lo somos más consciente o más inconscientemente, lo somos. Si de alguna manera lo hacemos con conciencia, pues lo vamos a llevar muchísimo mejor. Vamos a utilizar mucho mejor nuestras herramientas, vamos a utilizar muchísimo mejor nuestras capacidades. Entonces es un poquito de voluntad.
Tan sencillo como que esta noche nuestros oyentes lo hagan, ¿eh?
Eso es.
Que mañana por la mañana tengan ellos su propia experiencia. Es decir, descubran si ha funcionado, si no ha funcionado, si hay que volverlo a intentar mañana sábado. Es decir, hay que...
Eso, es una práctica. Es una práctica y además después, bueno, pues con un poquito más de experiencia podemos llevar nuestro glosario. Por ejemplo, uno que ya tiene un poquito de práctica en esto de la anotación de sus sueños, va viendo los símbolos que se repiten. Por ejemplo, el hogar. Cuando uno sueña con el hogar, no necesariamente sueña con la casa en la que vive. A lo mejor el hogar es el hogar de la infancia, o a lo mejor, como en mi caso, cuando yo sueño con mi hogar, sueño con el hogar de mis abuelos. La casa, lo que para mí representa el hogar, la casa, es el símbolo de la casa de mis abuelos. Y es porque para mí eso es la referencia de hogar más arraigada en mi ser, en mi experiencia. Y entonces eso, cuando tú vas haciendo tu glosario, ya sabes qué símbolo utilizas para qué cosas, eso es. Y entonces ya tu información es inmediata. Cuando yo ya me veo en casa de mis abuelos, sé que estoy trabajando con algo que tiene que ver con mis raíces, que tiene que ver con mi hogar, y ya inmediatamente, en cuanto aparece la referencia, yo estoy consciente de lo que está sucediendo. Esto es algo que, si trabajamos un poquito así, tan sencillo, tenemos una información maravillosa para manejarnos en nuestra vida con mucha más conciencia.
Además tiene una ventaja sobre muchas otras cosas, sobre muchas otras técnicas. Es decir, por ejemplo, cuando nos proponemos ir al gimnasio, tenemos que pagar el gimnasio, tenemos que coger el coche o ir caminando todos los días dentro de un horario. Bueno, con los sueños lo tenemos hecho, nos tenemos que ir a la cama o tenemos que tumbarnos en el sofá o donde sea, todas las noches. Es decir, no hay que... Con lo cual lo tenemos ahí, ¿no?
Eso es. Hombre, sí hay que poner un poquito de voluntad, y que fíjate, a veces hasta eso nos cuesta simplemente tener la libretita y tomar la anotación. Pues hasta eso a veces nos da un poco de pereza, cuando es algo que puede ser tan grato, tan bueno y tan interesante para nosotros. Y que además es otra de las cosas que yo aconsejo a todas las familias, que en lugar de dedicarle tanto tiempo a la tele, por ejemplo, le dediquemos un tiempo a contar nuestros sueños, a juntarnos con nuestros hijos, con nuestras mujeres, con nuestros maridos. Oye, ¿qué pasó esta noche? Pues mira, oye, fíjate lo que me pasó a mí, que me fui de viaje a no sé dónde, me encontré con fulano, y mira lo que... Y tú sabes lo interesante que es y lo que se puede sacar de ahí en una terapia familiar, en un grupo familiar, en lugar de estar, pues eso, una hora viendo un programa que a lo mejor nos cuentan historias de otros, claro, contarnos nuestras propias historias. Pues lo olvidamos, hasta eso lo olvidamos, hasta eso nos da a veces pereza, fíjate tú. Y te digo que es una terapia que familiarmente puede ser precioso y nos puede ayudar a explorar muchísimo más en el interior de nuestra gente, de nuestra familia. ¿Sabes? Un sueño de un hijo nos puede desvelar tantas cosas de la experiencia emocional que nuestro hijo está viviendo, de sus anhelos, de sus carencias, de sus capacidades todavía por abrir, de su potencialidad. Si cogemos y escuchamos a nuestro hijo no solo en su manifestación o en sus notas o en sus estudios, sino también en sus sueños, vamos a saber muchísimo más cómo respaldarles, cómo apoyarles, cómo orientarles y cómo hacerle de ayuda para sus capacidades.
Qué desaprovechado, tenemos ese potencial.
Ya ves, ya ves.
Bueno, Ana Ferreiro va a enseñar a todos aquellos que quieran aprender un poco de esta historia y tomar las riendas de sus sueños. Va a enseñar durante unos meses, ¿verdad? Bueno, a estas técnicas, cómo hacerlo, va a dar muchos consejos, orientar, va a dar esos primeros pasos que son necesarios cuando uno pues no lo ha hecho nunca, no ha explorado, y esto arranca este viernes, sábado, domingo, y después va a continuar cada X tiempo, ¿no?
Sí, el plan es iniciar un proceso de un fin de semana al mes, que podamos, pues, aparte de aprender un poquito de estas técnicas, trabajarlo, verlo, te digo, es una cosa bien fácil. Ayer en la conferencia, pues nada más en un momentito que una mujer contó un capítulo de un sueño, enseguida todos pudimos ver lo importante, el potencial que hay al entrar ahí, lo fácil además que es coger la simbología y explorar. Es algo sencillísimo, eso, es verlo en la práctica, es conocerlo, caminarlo juntos, es la invitación a que luego el grupo, por eso hemos decidido hacerlo con una noche por medio, con la invitación a que podamos soñar o ensoñar esa noche también dentro del grupo y luego compartirlo al día siguiente, explorar la experiencia, investigarla, compartirla. Y bueno, pues ese es el...
¿Dónde vas a estar?
Esto lo vamos a hacer en Vida en Esencia, en la Asociación de Vida en Esencia. Hombre, yo vengo todos los meses además a impartir, hago las consultas, ahora estoy consultando esta semana aquí, aprovechando, o sea, tengo las consultas individuales para toda la gente que quiera un poquito de trabajo individual, y a mayores, pues eso, el grupo que haremos los fines de semana. Para
¿sábado, domingo, cómo va a ser?
Sí, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Sábado. Con la noche por medio para trabajar.
Arrancas mañana, sábado.
Mañana.
Sábado, domingo. Ajá. Y después estaría un mes.
Y después un mes, sí, un mes de trabajito individual, cada uno con su libretita, que luego...
Bueno, yo sé que puede ser un poco precipitado, la gente que nos esté escuchando esta noche, pero bueno, oye, los prontos son...
Sí, que...
Bueno, vamos a dar los teléfonos. Venga. Yo me voy a tomar la licencia, pues, de que además, si esta noche llaman, les atiendan esta noche, ¿vale? Y si no, llamen ustedes mañana por la mañana, o se presentan directamente...
En la asociación
Vida en Esencia, que conduce tan acertadamente Luis Antonio Sánchez, Sabina Robles, y donde están haciendo una cantidad de actividades increíbles. De hecho, tenemos una conversación amplia pendiente con ellos, y hay que estuvieron aquí cuando hicimos el especial con público y hablaron un poquito de esas actividades, pero está pendiente, lógicamente, esa conversación. Ellos están en la calle General Godet, en el número 22, pero, lógicamente, en este momento yo me arriesgo a darles el teléfono para que llamen. Y si despiertan a alguien, no importa, porque van a hablar de este tema. 609-099193, y dos fijos, el 922-24-40-39 y 24-67-25. Si no les ha dado tiempo de anotarlos, tranquilos, que los vamos a seguir repitiendo hasta que acabemos el programa, o sea que no hay problema, pero tomen nota de la dirección: calle General Godet, número 22, en Santa Cruz. Esta noche pueden llamar, y pueden llamar mañana por la mañana, pero también, si ustedes quieren, lo digo para que consulten y sepan qué hay que hacer y cómo hay que ir y todo esto. Pero también pueden ir directamente allí y tocar en la puerta. Y ya se les informa y sobre la marcha se quedan. Es una opción, ¿no?
Claro, claro, que venga directamente. Empezamos a las 5.
A las 5
de la tarde. A las 5,
ah, claro. Bueno, pues claro que hay tiempo.
Hay tiempo, hay tiempo. Toda la mañana del sábado y a las 5 de la tarde allí que empezamos.
Perfecto, perfecto. Pues, Ana Ferreiro, muchísimas gracias por venir. Acabas de abrir también un abanico de temas, de posibilidades. O sea que si a ti te parece bien, el tiempo te lo permite, tienes ganas. Si los sueños te guían por ese camino pues, y te apetece venirte en otra oportunidad por aquí,
tú sabes, yo estoy encantadísima de estar otra vez aquí contigo después de tanto tiempo, sí. Y encantadísima de volver cuando tú quieras que yo vuelva a hacer aquí charlas, debates y compartir con todo lo que
pues sabemos. Yo me alegro que tú te sientas así de querida, porque es verdad que te queremos mucho, Ana. Mucha suerte, a soñar, que son dos días, ¿no?
eso
y sobre todo a los oyentes que de verdad se hayan sentido interesados, que no pierdan la oportunidad. Es decir, es tan sencillo como esta noche probar, y mañana cuando hayan descubierto el potencial que tiene, ir directamente a
contárnoslo.
Claro, es así de sencillo. Ahora un abrazo.
Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias.
Tengo la impresión de que tenemos que renovar nuestra discografía, porque este último CD se estaba trabando un poquitito, se escuchaba arrastrando un poquito. Ana Ferreiro, que se va, mañana está, ya lo saben ustedes, en Vida en Esencia, en el centro, con ese seminario. Oye, preséntense ustedes ahí, llamen por teléfono.
Yo voy a soñar
a esos números. Hombre, yo te digo una cosa, yo mañana voy a anotar mis sueños, ¿eh? Y me voy a presentar en el seminario y a ver qué pasa.
Que es tan difícil acordarse, tienes que anotarlo según te...
Claro, sí, claro, según lo que contaba, lo que decía Ana, tener la libretita al lado, claro, para ir tomando el hábito de anotarlo.
Pero es curioso, yo anoto mis sueños cuando me levanto y se lo llevo a esa señora o señorita en el seminario, y de ahí para el manicomio seguro.
No, ya verás que no. Esa es la historia. Que uno tiene las ideas un poco distorsionadas.
Tú sabes la clase de rebujato que sueña uno.
Bueno, no me lo cuentes ahora. Se lo cuentas tú mañana. Lo apuntas y mañana se lo cuentas a Ana Ferreiro. Oye, Fernando, ayer estuvimos en el Barranco Badajoz desde las 8:30 hasta las 12 aproximadamente. Con
2:30 de la noche, exactamente.
Con un equipo de Telecinco, que eso no es lo importante. Lo importante es que estuvimos en el barranco experimentando lo que allí sucede. Y además tuvimos la fortuna, vamos a decir fortuna, porque llevamos muchos años detrás de esa posibilidad y por nuestra causa o por causa de él, pues nunca habíamos podido coincidir. Pero finalmente ayer, las coincidencias permitieron que visitáramos el barranco con Tello Bermejo.
Tello Bermejo,
el famoso fotógrafo que hace años captó muchas fotografías, muchas energías allí, trazos luminosos, y una con un trazo muy elaborado que se ha dado en llamar el Serralado. David Hillen conoce esta historia también. Él no pudo venir y al final ha sentido...
No pudiste ir.
Yo le llamé.
No pude ir, me hubiera gustado volver a ver a Tello.
Y además allí en el barranco él estuvo sacando fotografías, no sé... Si ha salido algo extraño o no. La verdad es que hoy no he podido hablar con él.
Habrá que intentar que asista un día al programa.
Sí, no, ya él dijo que en 15 días aproximadamente ya tenía un hueco y podía venirse por razones de trabajo, no más por otro motivo, ¿no? Pero vamos, que fue muy grato, ¿eh? Estuvo él allí reproduciendo lo que hacía cuando obtenía esa fotografía, que era sacar fotos. La diferencia era que en esta ocasión estaba trabajando con una cámara digital.
Y es curioso porque hacía tiempo que no coincidíamos. Siempre se había pensado la posibilidad de llevar de ir con Tello, que volviera a reproducir.
No, pero no había manera. Y ¿no? Además que lo importante
pero
para
no,
nosotros era
bueno,
que
pero hay que decir que no hay manera por su trabajo. Es decir, que
el detalle estaba en que no era sencillamente acompañar a Tello y ser unos testigos, digamos que pasivos, de la historia, ¿no? Lo que nosotros pretendíamos desde hace mucho tiempo y anoche pudimos hacer era controlar mínimamente las condiciones en las que se toman esas fotografías y de alguna manera ver si se reproduce el fenómeno bajo esas condiciones, ¿no? Y bueno, lo pudimos más o menos hacer. Siempre hay que tener en cuenta que estábamos acompañando a un equipo de televisión que llevaba unas prioridades, que era grabar un reportaje sobre el barranco para emitir, no sabemos si esta semana o la siguiente, el domingo podría ser.
Creo que decía el sábado, el domingo, o sea, mañana o pasado.
Y
fue una noche, bueno, aparte de mágica, evidentemente, el barranco ya de por sí lo es, pero como tú bien dices, bueno, pues el recrear el momento en que Tello tomaba las fotografías, de alguna manera controlarlo, porque evidentemente eso es una cosa que bueno, pero controlar quiero decir cómo
bueno,
se hizo, recrear.
Nuestra,
recrear.
Claro, nosotros hicimos nuestras propias fotos también, que están aún por revelar, tal vez. No sucede nada en las fotografías de Tello y puede que suceda algo en las nuestras. La semana que viene lo contaremos.
Efectivamente. A ver,
y sabremos qué ha pasado con las fotografías de Tello.
Hombre, hubo una anécdota curiosa y no sé si la recuerda. Bueno, sí, creo que sí, porque...
Hombre, la,
bueno, que la del foco, ¿no? La del foco de luz de la cámara.
Bueno, eso es una cosa curiosa.
Sí, porque incluso el técnico de, en este caso el cámara, nos decía que las baterías tenían carga, incluso estuvo revisando a ver si había algún tipo de fallo en la conexión de los cables hacia el, y no hubo ninguna y no hubo manera de que el foco funcionara.
Bueno, el foco funcionaba hasta antes de entrar en el barranco.
Sí, porque cuando
ya
se tomó
estaba grabando cosas y
cuando se hizo la entradilla se grabó con luz de
o sea
foco.
Que
afortunadamente había un...
No, pero es curioso esta historia. Es curioso porque nosotros con una actitud, lógicamente, fría, objetiva, bueno, intentando racionalizar todas las cosas que sucedían, y vamos allí, bueno, también como parte como observadores, participando como observadores, en fin. Una mezcla de todo. Pero claro, lo primero que sucede es que no funciona el foco. Y se desarma el foco, se comprueba que la bombilla estaba correcta, las conexiones, que la batería estaba prácticamente
no
a
llegó.
Tope y no llegaba, bueno una simple casualidad.
Sí, que es una casualidad, pero debemos recordar que muchas veces...
Se dieron más, el minidisc que llevábamos nosotros también se distorsionó bastante, se volvió bastante loco dentro del barranco, otra casualidad, o un mal manejo por nuestra parte, pero hay algo que no te he dicho, Fernando, y es que el teléfono móvil, mi teléfono móvil, perdió todos los números, toda la memoria, y es decir, si tú me hubieras llamado, no habría podido reconocer tu número. Es decir, se borró absolutamente todo. Los mensajes que tenía, los mensajes que podía haber recibido. Es decir, o sea, que si tú me llegas a mandar un mensaje, me llegas a llamar, bueno, pasó algo. O sea, es como si se hubiera reseteado la tarjeta del móvil.
Efectivamente.
Con lo cual tendré que de nuevo pedirte números de teléfono para volverlos a poner.
Y yo además te voy a decir otra cosa, y es que a mí también me ocurrió lo mismo. Y tú al llamarme esta mañana...
Nada.
Tú al llamarme esta mañana pensaste que estaba durmiendo.
Pues van a pensar nuestros oyentes que...
No.
Que nos lo estamos inventando sobre la marcha.
Aparte de eso, quien nos conozca sabe...
Pues no te lo había dicho para sorprenderte y al final me he sorprendido yo aquí.
Sabe de... No, iba a decir...
Y si
eso.
No me llega a pasar a mí, me sincero, son las 2:26, no te hubiera creído.
Efectivamente.
No te hubiera creído.
No me hubiera creído, porque evidentemente esta mañana estuviste llamándome, donde te intenté explicar que era en un momento en que no coincidimos esta mañana, y no me hiciste caso, pero tuve el teléfono estropeado hasta cerca de las 7 de la tarde.
Bueno, queda muy poco tiempo, a veces cometemos el error, y esta noche lo hemos vuelto a cometer, de dar por sentado que los oyentes saben todo. Y pueden coger el hilo de las cosas que vamos comentando. Tello Bermejo es un fotógrafo profesional de Santa Cruz que durante muchos años, a partir de año 92-93, empieza a ser él mismo protagonista de un fenómeno muy insólito, y es que a través de la fotografía pues empieza a captar trazos luminosos muy singulares, muy extraños, cosas que no ve a simple vista y que aparecen ahí. Generalmente líneas de colores, a veces formando formas.
Y polémicas también.
Sí, muy polémicas, sobre las que nosotros siempre hemos tenido nuestras propias dudas,
sí.
¿No? Porque es un fenómeno que además es reproducible, es decir, cogemos una luz y colocando la cámara
larga.
En posición, podemos conseguir esa fotografía.
Y además, de hecho, Tello sabe, o sea,
hemos
hablado abiertamente con él.
Claro, claro. ¿Cuál es la circunstancia, cuál es el dato misterioso? Que las fotografías que toma Tello las toma a una velocidad normal, es decir, y en condiciones normales. Muchas veces, incluso cuando el fenómeno se produce, le estropea los trabajos fotográficos.
Ajá.
Es decir, él se gana la vida con la fotografía, y claro, que aparezcan estos trazos le echa a perder trabajos de estudio o trabajos encargos, ¿no? Y tiene que volverlo a repetir o tiene que eliminar material. O sea, este es Tello Bermejo y este es el fenómeno que sucede con él, y nosotros queríamos desde hace mucho tiempo ir allí con él para intentar vivir la experiencia y ver si se reproducía el fenómeno. O sea, queda dicho eso, Barranco Badajoz, para el que no lo sepa, está en Güímar, y es un barranco muy singular desde el punto de vista natural, muy impresionante, sugestiona mucho, no, pero al mismo tiempo tiene muchas leyendas y muchas historias de gente que asegura haber vivido experiencias.
Decirle también a los oyentes que no solo cuando viajen a esto, o sea, cuando vayan de visita a estos sitios, no es solo ir por ver, por sentir o en busca de todas esas leyendas que hay, es decir, de ver un ser, de ver... No, simplemente el entorno ya de por sí natural, una conversación y entre unos amigos y ¿por qué no? Un bocadillo de tortilla y un refresco.
Pues ayer te olvidaste el bocadillo.
Sí, la verdad
la
es que
conversación sí.
Sí
que la tuvimos. Estén atentos, si les interesa el tema, al buscador, no, pero claro, no sabemos si es esta semana o la siguiente.
Es el buscador, bueno, nos dijeron que podían haberlo, lo podían poner este fin de semana.
De todas maneras, lo importante sería que ustedes fueran allí.
Efectivamente.
Y si ha sucedido algo, la semana que viene se lo contamos, es decir, cuando veamos las fotografías, cuando... escuchemos con detenimiento las grabaciones que hicimos.
Es verdad.
Cuando pongamos en común las cosas que se vivieron allí. David, tú no fuiste, lo siento. Hasta la próxima semana.
David,
a la próxima.
Estabas durmiendo.
Gustavo, adiós.
Buenas noches.
Pablo, Fernando,
adiós.
Hasta la próxima. Hasta el próximo viernes.